al show de Piloto Fútbol.
Este equipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver este show, vamos a ver el equipo.
Bajo mi estrés y me lo
dejaron a su
madre. No, no, no. Pero
a nada le sucede un poquito de
cosas. Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto es
quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles 24 de enero del 2024. ¡Qué emoción! Porque estamos en semana de campeonato. Este domingo es el famoso Championship Sunday. Únicamente quedan 4 equipos vivos en la NFL para esta temporada y el domingo. En la noche sabremos quién queda vivo y quién estará jugando el Super Bowl 58 en la ciudad de Las Vegas, en el Allegiant Stadium, el estadio de los Raiders. ¡Qué emoción! 4 días. 5 días para el gran partido. 5 días. Hoy tenemos noticias. Hoy tenemos previas. Hoy vamos a hablar mucho de NFL como todos los días. Antes de iniciar, les agradecemos que se suscriban. Suscríbanse aquí al canal de YouTube. Queremos llegar a 20,000 suscriptores antes de las finales de conferencia. Suscríbanse. Nos ayudan mucho. Dejen su like. Dejen su comentario. Donen. ¿Por qué no? También pueden donar. Siempre es bienvenida a las donaciones. Y arranquemos, que hay muchos temas por platicar el día de hoy. El día de hoy tengo el privilegio, el honor, el orgullo y la dicha de que nos acompañe desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano, el arquitecto en potencia, adorado y amado por los Pretty Lovers, los Howie Lovers, los Picky Lovers, el pastorcito Diego Elordi, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
Hablando de gente que nos quiere o no nos quiere, aquí el buen Alan Agaya nomás dio la miniatura, vio que vamos a hablar otra vez de los Ravens y Lamar Jackson porque son uno de los 4 equipos que quedan. Alan Agaya, para los que no saben, es el que siempre está en los comentarios diciendo fuck Ravens show tras show. Y se despidió. El día de hoy parece que no nos va a acompañar. Ya tuvo suficiente de Lamar Jackson y los Ravens. Es lo que pasa cuando eres fan de Steelers y pues tienes que ver a...
Alan, quédate, güey. ¿Qué quieres que hablemos? Nos quedan 4 equipos. ¿Quieres que empieces a hablar un poquito de los vikingos de Minnesota? ¿Qué va a pasar? Ya, güey. Ya. Hablemos de Atlanta, hermano. Se acabó. Vamos a hablar mucho de Atlanta, de Washington, de Patriotas, de Chicago, Carolina, cuando venga el draft. Vamos a seguir con los contenidos en...
Los equipos que fueron irrelevantes en la temporada van a ser muy relevantes en el off-season porque necesitan elevar su nivel, ¿no?
Exacto. Entonces, ahorita disfrutemos lo que queda. Y nomás, spoiler, después de la semana, las próximas 2 semanas, vamos a hablar mucho de los 2 equipos que quedan. Y de acuerdo con las probabilidades, pues va a estar Baltimore. Entonces, hablaremos mucho de Baltimore las próximas 2 semanas si llegan a ganar. De acuerdo con los casinos, de acuerdo con Play Do It, eso es lo más probable. Pero bueno, también lo que es más probable es que el día de mañana nos acompañe también aquel que el día de hoy está compartiendo el set con nosotros. Contador, colega, amigo y tocayo, fan de los Buccaneers. Emocionado de estar aquí, mi estimado Bildo. Emocionado porque estás aquí, Jorge Octavio, Bildoso Lamarillas. Bildo, bienvenido.
Muchas gracias, George. Diego, qué onda. A todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Ya perdió Tampa. Ya nos podemos ir todos, güey.
Oye, medio tiempo, Ford Field, el marcador 10-10 con los Bucks que terminaron con un touchdown, una serie ofensiva creo que fue de 92 yardas de menos de 2 minutos, 2 pases preciosos a Mike Evans, el segundo que bajó cerca del touchdown, que se quedó 1 yarda del touchdown, fue espectacular, luego después vino el pasecito a Fakir, otro me imagino.
Si se hubiera quedado...
Esa salvó su postemporada, porque
a Evans.
Sí, porque cómo se le cayeron pases también. Como que quedé poquito, como que con la espinita de Mike Evans.
La primera intercepción fue un pase a Mike Evans, ¿no? Que rebotó.
Sí, él la bateó así para arriba. Órale, ¿quién la quiere?
Si hubiera anotado, hubiera quedado top 5 en draft esta semana.
Aguanta, ese que se le cae a Mike Evans, la neta, me dio la impresión que cuando la vi en vivo, dije, ok, fue alto el pase, fue malo. No, le pegan las 2 manos, ¿no? O sea, era un pase...
El juego pasado también.
Pero... El de Filadelfia, pero
sí,
bueno, se
de
ganaron.
De Filadelfia también, digo.
Jorge, y ese bigote, me voy dando cuenta. Ahora sí, otra vez pareces el intensamente el papá.
Sí, igualito. Fíjate que de repente... Hoy estaba aburrido en la casa porque ya me quería ir para acá y no me había bañado. Porque estaba aburrido y dije, ya me quería ir para acá. Ya comí, ya todo estoy listo. Y dije, ¿sabes qué? Esta barba, aquí voy a tratármela. Me iba a quitar todo. Pero le dije, ¿sabes qué? No, volvamos al bigote de la suerte. Este bigote es de la suerte.
De hecho, te iba a preguntar que qué onda. ¿Es tu huelga hasta que corran a McCarthy y te vas a tumbar el
bigote? ¿Te lo hubieras puesto antes del wild card o pensaste que no lo ibas a necesitar?
Pensé que no lo iba a necesitar para el wild card.
Ya lo estabas guardando para el campeonato de conferencia.
Pero sí, ese look de moda, ese look que traía Travis Kelce. Que, oye, por cierto, me aventé el programa de New Heights.
Ah, yo también. Porque vi que hicieron el clip anoche que como que iban a hablar de lo que hizo Jason Kelce. Así, pues, a huevo que tenía que escucharlo.
Ese güey, necesito que sea mi papá, güey, Jason Kelce. Sí. Está demasiado chingón, güey. Un pinche vato, más buen pedo imposible, güey. Estar platicando que el vato es muy amigo de la morra que atiende en el McDonald's, güey. Uh-huh. Que una empleada del McDonald's se llama Danny, no sé qué, güey, una morra, güey. Y somos súper amigos, le llaman súper bien, güey, que es una fan y que siempre va al McDonald's. Una bola de cosas, güey, dices tú. Es que ese güey, ese vato más terrenal, es un vato nomás gigantesco que juega bien americano, pero el vato más buen pedo, el vato le mama la peda.
Es uno de esos así que te gusta pa' cuñado. Todos te gustan pa' cuñados a ti, George.
Sí, y tú como unas 14 hermanos para tener, para poder. Tú tienes muchas hermanas, tú tienes la ventaja de que.
Pero ya.
Ya te acabaron.
Ya se fueron casi todas.
El Travis le dice que, güey, o sea, el día que vas a conocer a mi novia, o sea, Taylor Swift, y te embichas, güey, te pones bien pedo, y que. Pues sí, ¿cómo más lo iba a hacer? Tienes que poner la barra muy abajo para que de ahí en adelante todo sea impresionante, ¿no? Sí, te portas, wey, bien una vez y ya, wow, sorpresa.
Sí, güey. Un saludo a mi cuñado, que obviamente lo quiero mucho. Y acaba de nacer mi sobrino. O sea, el hermano tuvo su primer hijo.
Ah, felicidades.
Y yo buscando nuevos cuñados. No, muy contento con los cuñados que tengo. Mis favoritos todos. Ah, rápidamente, antes, digo, no solo contigo. El partido de Tampa Bay, algo que quieras comentar. ¿Qué te pareció? ¿Te emocionaste? ¿Llegaste a pensar que podían ganar? ¿Sentiste que estaban descalificados desde el principio? ¿Cómo lo viste, güey?
Pues, excedieron mis expectativas, sin duda. Okay. Yo no pensaba que se podían llevar el Super Bowl porque tenían que pasar por 49ers, Ravens o Kansas y no le podíamos ganar a esos equipos. Sabía que teníamos muy débil nuestro equipo de corners y defensive backs. El único que la rifa es Anthony Winfield Jr.
Y luego se lastima Jamil Dean en pleno partido.
Se lastima, pero pues bueno, es otro que ya, o sea.
Se le cae el pase, la intercepción, güey.
Como que tiene, pues bueno, es la naturaleza de la posición de corner, pero el vato en serio es muy inconsistente, que tiene algunos muy buenos juegos, pero también tiene muy malos. Pero la posición de corner, ¿no? Pero muy exagerado. Y también Baker Mayfield se me hizo que le falló mucho como que el pre-snap de leer el blitz. Había veces que Hutchinson estaba solo descubierto. Es el que tienes que ver todas las jugadas, dónde está, y entró como unas dos veces solo sin que nadie lo tocara.
No, también el blitz de Melifonwu, güey. Hubo un blitz de Brian Branch. Y
Brian Branch tuvo varios.
Sí.
Como tres golpes al quarterback.
Sí, güey, le estuvieron pegando a Baker. Y eso te extraña porque Baker pues ya es un quarterback veterano, güey. Ya estás listo. En inglés le dicen, ¿sabes? Cuando estás hot. O sea, cuando estás hot es, no sé, tienes cinco para bloquear y van a entrar seis. Por mejor esquema que tengas, si entran 5 entre 6, el sack depende del quarterback. El quarterback sabe que si no suelta la pelota rápido, le van a pegar. Y como que Baker no leía eso, güey. Y lo puede hacer, güey. Raro que no lo hizo, güey.
Sí, sí lo puede hacer, definitivamente. Ya está. Fue algo que ahorita me aventé el resumen del juego de 49ers contra Packers. ¿Por qué? Porque pues cuando lo vi, pues la neta ya tenía unas copas encima. Entonces como que quería refrescar la mente. Y me di cuenta dos jugadas donde había motion y Purdy le grita, no, stay there. Ah, sí. Dos veces.
Fue, dije, fue el touchdown de 40 yardas de McCaffrey.
Sí. Y dije, ah, qué perro. O sea, fue lo que le falló a Mayfield en este juego. Pero, pues sí, yo excedió mis expectativas. Tenemos mucho talento joven. No me gusta el coaching, no me gusta Todd Bowles. Pues bueno, esperemos tener otro muy buen draft como el pasado, que nos dio a Yaya Diaby.
Kalijah Kansi, güey, que tuvo un temporadón, güey.
Sí, o sea, no, otro buen draft y sin duda ahí vamos a estar otra vez la temporada que viene.
La pregunta es, ¿cuánto le das, si algo, a Baker Mayfield? No es el quarterback del futuro, pero ¿cuál es el camino aquí? O sea, ¿quarterback puente, drafteas a alguien y lo desarrollas?
No, dos preguntas. Más bien, ¿qué crees que pase y tú qué quieres que pase?
Ándale.
Yo sí quiero a Baker Mayfield. Sí me gusta.
¿Cuántos años?
Unos tres.
Órale.
Un contratito de 3 años.
¿Qué va a pasar con Miguel Evans?
Me gustaría que se quede, pero si la neta se quiere ir a jugar un equipo como Kansas, que la verdad tiene una oportunidad mucho más realística de quedar campeón, pues adelante. La verdad, lo queremos mucho y lo queremos ver triunfar.
Pues ahí lo tienen. Tampa Bay que superó las expectativas que teníamos para esa temporada. Y lo que ha superado las expectativas es la plataforma de Piloto Collection. Nuestra plataforma donde tenemos artículos coleccionables de la NFL, donde puedes encontrar cascos, balones, jerseys, gorras, fotografías, imágenes, lo que sea, autografiadas por jugadores y exjugadores de la NFL. Por ejemplo, ya lo saben, aquí tenemos a nuestro Jerry Rice, una imagen del mejor receptor de todos los tiempos, con su certificado. Pueden encontrar un montón de productos, un montón de artículos. Revisen nuestra página pilotocollection.com y o más bien nuestra cuenta de Instagram en piloto.collection, donde pueden encontrar un montón de productos. Si no está uno en particular que anden buscando, mándanos un DM y con gusto te atenderemos. Jerry Rice, que estuvo en el partido del sábado contra los Packers, al final andaba ahí. Es que hoy en la mañana vi el mic'd up de la semana, de la ronda divisional. Y, güey, enfocan mucho a Fred Warner en ese partido de San Francisco. Al último, al salvar a Jerry Rice y no sé qué. Fred Warner es un dios, güey. Fred Warner sí está entre ese güey y Roquan Smith. Las temporadas que han tenido de linebackers, güey, están impresionantes, güey. Neta, se te olvida, güey, porque últimamente mucha de la labor que hace Fred Warner es como de sacrificio, como de barrer la jugada, de limpiar lo que se ensucia. No es tan flashy, no tiene los sacks, no tiene las intercepciones, pero jugada a jugada, el vato tiene impacto, güey. Si tú sigues al 54, nomás cuando juegas a San Francisco, te entretienes un chingo.
Siempre está cerca de la bola.
Siempre está cerca de la bola. Puede ser un pinche pase de 80 yardas, y ahí está el pinche Fred Warner cerquilla, güey. Siempre, o sea, puede ser una corrida de 2 yardas, siempre va a estar ahí haciendo tacleadas o estando muy cerca. O sea, a veces, no que se me olvide, pero tienes que tomarte el tiempo de apreciar a ciertos jugadores que no tienen posiciones flashes o que no están. Por ejemplo, es que Dre Greenlaw, el otro linebacker, tuvo las 2 intercepciones. Fue el que más brilló, pero jugada, neta, como Fred Warner, muy, muy pocos.
Entiendo muy bien por la posición de Tampa entre Levante David y Devin White, que Devin White es el flashy, pero el consistente.
¿Y qué viste de KJ Britt, bro? Jugó bien, jugó más o menos. No, jugó ok. Estimado Bildo, tenemos noticias. Tenemos breaking news. Antes de empezar, tenemos que cambiar nuestro orden del día, nuestro rundown, nuestro sidebar. Tenemos breaking news. Resulta ser que hay noticias desde Los Ángeles.
Let's fucking go, baby! That's right! That's fucking right, baby! All day! Charge your power, baby! It's over for the league! Mahomes, Andy Reid, y'all can kiss my ass! Is over for the league. Jim Harbaugh is home. Jim Harbaugh is gonna bring the Lombardi to the Chargers, brother. It's all over now. Yes, sir. Justin Herbert, Jim Harbaugh, Super Bowl 59 is for the Chargers taken. Oh yeah.
Jim Harbaugh, campeón nacional con los Wolverines de Michigan de la NCAA, será el nuevo head coach de los Chargers en Los Ángeles. Ese audio que escucharon es nada más y nada menos de nuestro querido Gustavo Sánchez. Gustavo, fiel CEO de los Chargers, digo, él vive en Tijuana.
¿Fiel?
Semifiel.
Semifiel.
Gustavo se le rompió el corazón cuando se fueron de San Diego a Los Ángeles, pero sí. Este va para otro día, pero sí está muy emocionado. Jim Harbaugh a Chargers. Después de mucho misterio, después de mucho chisme, después de muchas entrevistas, después de muchos años, que más de 10, prácticamente 10 años que Jim Harbaugh sale de la liga cuando era head coach de los San Francisco 49ers, equipo con el que llegó un Super Bowl, se va a Michigan, su alma mater, logra ganar el campeonato nacional con ellos y dice, ahora sí, estoy listo para regresar a la NFL. Todo el mundo se moría por él. Los Chargers siempre sonó. Recordemos que él jugó en la NFL con el equipo de San Diego en aquel entonces. Regresa a casa, pero ahora en Los Ángeles. Todo el mundo lo quería. Los Tennessee, los Washington, Atlanta, Raiders, todos los que andaban patriotas, estaban en su círculo. Estaban en ese círculo de head coaches que están disponibles, junto con Mike Vrabel, junto con Bill Belichick, junto que pronto con Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit. Los nombres que sonaban, era el más flashy, era el más espectacular. Este es un tipo que en cuestión de cultura a mucha gente no le gusta. La forma en la que se comporta, la forma en la que se lleva con el equipo, a mucha gente no le gusta. Pero lo que es un hecho es que este tipo, equipo que coachea, equipo que lo hace ganador. Mi estimado Diego, tu reacción inicial.
Lo que acabas de decir, equipo que coachea, equipo que lo hace ganador y sobre todo las formas, ¿no? En la NFL tuvo bastante éxito esta temporada que tuvo con Alex Smith y luego más adelante con Colin Kaepernick los llevó hasta el Super Bowl. 1 o 2 jugadas, ganas el Super Bowl. Entonces puedes decir que es un coach de Super Bowl, nivel Super Bowl, con Colin Kaepernick, por Dios. Y esta temporada de colegial ganó el campeonato nacional con J.J. McCarthy de quarterback. Imagínate las maravillas que va a hacer ahora con Justin Herbert. Por fin vamos a ver el potencial de Justin Herbert. Por fin dejarán de ser casos hipotéticos. ¿O no? Veremos, pero ya va a ser justo. Mínimo ya va a ser justo para Herbert. Mínimo ya puedes decir que ya tiene un coach, ya tiene apoyo, porque Brandon Staley, no mames, neta que nomás tuvo chamba tanto tiempo gracias a Justin Herbert. Y es muy emocionante para los fans de Chargers. Creo que ni siquiera se me hace una sobrereacción por parte de Gustavo. Estos güeyes llevan toda la vida en una rotación de head coaches y simplemente no... Ninguno pega porque no invierten bien, no se van por el fuerte, no se van por el mero mero por el que todos quieren y ahora ya tuvieron suficiente, se dejaron de cosas y a pesar de no ser de los dueños más ricos, pagaron por el mejor, por el más caro y a ver si les sale. Que en papel debería.
Totalmente, estoy muy contento por los Chargers, por sus fans. No, o sea, no habían tenido nada de qué emocionarse desde Herbert, o sea, desde que lo draftearon. Y pues una afición que ha sufrido muchísimo, esperemos si les sale, la neta.
Sí, también, a ver, Michigan había sufrido un montón. Nosotros tenemos en esta estima Michigan y sentíamos como que estaba el mismo nivel que Ohio State y Alabama. Nel, Michigan fue bueno hace 40, 30 años. O sea, no es un equipo que había tenido mucho éxito. Sí tiene el renombre, sí tiene la marca, sí es el símbolo, sí importa el sello, el logo. Pero Michigan no era un equipo exitoso cuando lo toma Harbaugh. Harbaugh le cuesta trabajo, entiende que el fútbol americano colegial es otra cosa porque en el americano, en el colegial, tienes que ser, aparte de buen head coach, coordinador, buen lo que sea, tienes que ser bueno reclutando, tienes que ser bueno en ventas, tienes que ser bueno para convencer a gente de que compre tu producto y se venga a jugar contigo, de convencer a morros de preparatoria que quieran vivir en Ann Arbor, en Michigan, contigo y jugar para los Wolverines. Fue un proceso largo, fue temporada de mucho éxito. Un equipo de Michigan que había sido humillado constantemente por su rival de toda la vida, Ohio State. Pero llega este vato, vence a Ohio State varias veces y les otorga el campeonato nacional. El vato transformó por completo el programa de Michigan. Y ahora llega con los Chargers. Y a ver, hemos hablado hasta el cansancio. Lo que puede hacer cuando llega un buen head coach al equipo que ya tiene un buen quarterback. El caso, por ejemplo, de Houston. Houston el año pasado fue el peor equipo de toda la NFL. No en récord, pero sí era el peor con Davis Mills. Llega un buen head coach, un buen líder que es D'Amico Ryans. Llega un buen quarterback que es C.J. Stroud con todo y que era novato. Los vatos se metieron a la ronda divisional y empataron. Iban al medio tiempo empatados con Ravens, que es el mejor equipo de la NFL. O sea, puedes transformar una franquicia que tiene talento si tienes un buen quarterback y un buen head coach. El caso, por ejemplo, de Indianapolis. Indianapolis, que también fue el cuarto peor equipo el año pasado, llega Shane Steichen, nuevo head coach, y transforma por completo. Ellos no pasaron a playoff, pero se quedaron muy cerca, ¿no? Compitiendo.
Sí, totalmente. Este nunca ha sido un equipo de cultura ganadora. Esperemos que le pueda dar la vuelta Harbaugh. Y pues la tiene, como tú dices, tiene la ciudad, o sea, desde Los Ángeles, tiene a Justin Herbert y un montón de talento en ese equipo.
Y justo lo que necesitas es un cambio de cultura, porque todos sabemos el dicho de toda la vida que los Chargers la chargearon o como le quieras decir, la
Chargers
puedes escuchar.
Chargers
gonna charge, sí, o sea,
la cruz azulera,
Chargers haciendo de las suyas, siempre son cosas que nomás le pasan a los Chargers, cosas improbables, cosas ridículas, formas impresionantes de arrebatar la derrota, de las fauces de la victoria. O sea, todo lo contrario de lo que buscas hacer. Y ya con este cambio de cocheo, pues esperemos que sea lo que necesitan.
Ahí lo tienen. Felicidades por los Chargers. Como dice Diego, y creo que no quiero ser muy repetitivo, pero sí, cambio de cultura es lo que necesitaban. Sí, Brandon Staley, pues es una mente joven, es una mente que tiene ideas modernas, es buen planeador de juego, es buena mente defensiva. Simplemente nunca pudo tener éxito con los Chargers por distintos motivos. Ahora Harbaugh, pues ya está comprobado. Ya llevó a los 49ers a un Super Bowl que pierden contra Baltimore en la NFL. Después en el colegial, a su equipo lo hace campeón nacional. Ya tienes al quarterback que estuvo lastimado la temporada pasada. Justin Herbert constantemente está lastimado. También en el 2022 tuvo la lesión esa de costilla que estuvo jugando toda la temporada lastimado. Esa temporada pasada pues termina saliendo y no pudo ni siquiera culminar la temporada jugando como titular. Ya se va a recuperar, ya tienes el head coach, les falta por ahí un receptor, pero afortunadamente para ellos tiene una posición ideal en el draft. Ahora este equipo va a seleccionar en el top 5. El top 5 del draft es el número 5 que va a poder escoger. Y hemos visto, por ejemplo, con el caso de Detroit, cómo Detroit dio la vuelta por completo. Tuvo un buen draft este año acaba de pasar. El draft que tuvieron en 2023 fue espectacular. Le pegaron a 4 o 5 jugadores titulares y te cambia por completo. Y ahorita Detroit está peleando la final de conferencia nacional. Entonces, está en una situación predilecta, una situación ideal para reforzar el equipo y ahora sí.
Y todo empezó con Dan Campbell y el cambio de cultura.
Claro.
En los Lions.
Exacto.
Todo empezó ahí.
La ventaja para Chargers es que ya tienes un buen quarterback. Lo más difícil de conseguir en la NFL es un buen quarterback, un quarterback franquicia. Y este vato, yo creo que por lo mismo, era de los destinos más atractivos. O sea, el vato sabía que iba a llegar con un quarterback que estaba comprobado en la NFL. No es lo mismo llegar a Raiders puta, Raiders me paga mucho y Las Vegas y lo que tú quieras, pero...
Se platicó aquí una vez de cuál era el más atractivo y nosotros estábamos de acuerdo que Chargers y Diego dijo que Carolina.
No, ¿te acuerdas?
Hasta que dijimos el duelo.
Sí, o sea, era Chargers y Falcons porque Chargers tiene el quarterback y le falta tal vez rodearlo de más talento.
Sí, dijo Carolina.
Y Atlanta tiene el talento, pero no tiene el quarterback y pues sí, obviamente prefieres el equipo que ya tenga el quarterback.
Dijo Carolina.
Sí. Dije que estaría, o sea, como mente ofensiva podrías arreglar a Bryce Young, que es lo que dicen que Dave Canales se va a ir a Carolina. Ese güey arregló a Geno Smith y arregló ahorita a Baker Mayfield. ¿Puede arreglar a Bryce Young?
La gente les puede, hablando de Tampa Bay, sí es importante que mantengan al coordinador ofensivo, güey.
Madre, pues, sí, o sea, sí tuvo muy buenos momentos, pero hubo unos como, o sea, en los últimos dos juegos de la temporada regular, cómo no podía mover la bola.
Eso es cierto. O sea, está lastimado, Baker.
Sí. Corriendo todas las cosas, corriendo nada más la bola por el centro, O sea, que decía, ¿qué estaba pasando? Se le rompió el chip unos dos, tres juegos, pero...
lo recuperó bueno. Bien por los Chargers, pues ya se ocupó una silla, ya se ocupó un puesto. Pues ahora los demás equipos, muchos equipos, bueno, Atlanta, que quería tener a Jim Harbaugh, pues ya tienen que empezar a tacharlo la lista y ver opciones alternas. Ahora sí, empecemos con el orden como lo teníamos planeado para el día de hoy. Tenemos que hablar de la nueva o la casi dinastía actual en la NFL. La última dinastía que tuvimos en la NFL fue la de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahorita, si tenemos que nombrar alguna dinastía, es de los Chiefs de Kansas City. Ahorita el equipo de Patrick Mahomes de Kansas City han llegado a 6 de los últimos 6 campeonatos de conferencia, han llegado a 3 de los últimos 5 Super Bowls y han ganado 2 de los últimos 5 Super Bowls también. O sea, es el equipo más ganador de la actualidad. Los podemos llamar dinastía por definición, ¿no? Porque la dinastía dice que ganes 3 de 4, ¿no? O 2 de 3. Tienes que ganar 2 de 3 o 3 de 4. Ahí nada. Pero pues por definición todavía no son una dinastía, pero se pueden ganar back to back, ¿no? El año pasado ganaron y este año lo podrían ganar. Ahora se enfrenta a un equipo de Baltimore que pues pinta para ser... No, bien, es el mejor equipo actualmente de la NFL, pero del otro lado está el 15 vestido de rojo. La pregunta que nos pone la producción, mi estimado Diego, dice... Patrick Mahomes, a cómo están las cosas ahorita... Hoy, 24 de enero del 2024, ¿ya es Salón de la Fama o crees que le hace falta más? Y después, si serán los Chiefs los primeros en repetir el campeonato en casi 20 años.
La segunda pregunta te la contesto el día de mañana en el show de Picks porque creo que tenemos que darle un poco más de atención a la primera. Porque la discusión en la que sí te puedo argumentar, sí te puedo debatir, sí respeto que no sea un hecho, es que si es el GOAT, obviamente... Hay unos que lo piensan ya, unos que dicen que es el más talentoso en haber jugado, el mejor quarterback en haber jugado, y creo que en eso puedo coincidir, pero de ser así el mejor de todos los tiempos, obviamente tienes que alcanzar a Brady, y eso todavía está muy lejano, le falta triplicar, y uno más, su cantidad de Super Bowls, le faltan más MVPs, le falta romper los récords de yardas, touchdowns, lo que sea, pero de ser Salón de la Fama, yo creo que ya es Salón de la Fama, güey. Piensa nomás también en todos los quarterbacks que han ganado 2 Super Bowls. O más bien piensa en todos los quarterbacks grandes de esta última era que no ganaron 2 Super Bowls o nomás 2. Peyton Manning nomás ganó 2. Big Ben nomás ganó 1. No, Big Ben ganó 2, ¿no? 2 o 1.
Big Ben ganó 2.
Ganó 2, sí, dos. Pero 2 nomás. Peyton Manning, 2 nomás. Drew Brees, 1 nomás. Aaron Rodgers, 1 nomás. ¿Sabes? O sea, y luego también ve los números. No mames, primero vamos por números y hay que compararlo con alguien que ya está en el Salón de la Fama, que se me hace justa la comparación, Kurt Warner, que tuvo 116 partidos como titular en su carrera en temporada regular. Patrick Mahomes, en 96 partidos como titular, ha ganado más juegos, tiene mejor récord en playoff, tiene 2 Super Bowls, Kurt Warner nomás ganó 1, tiene casi la misma cantidad de yardas, tiene más pases de touchdown, tiene un rating de pasador de 103.5 comparado al 93.7 de Warner. Tiene 14 comebacks comparado a los 7 de Kurt Warner. 16 drives para ganar el partido comparados con los 11 de Kurt Warner. 6 Pro Bowls, Kurt Warner tenía 4. Y ambos tienen 2 MVPs y 2 All-Pros. Lo de los MVPs y victorias de Super Bowl, nomás ha habido 3 quarterbacks en la historia, uno de esos siendo Mahomes, que han ganado múltiples Super Bowls y múltiples MVPs. Mahomes, Joe Montana y Tom Brady. Joe Montana era el GOAT antes de que llegara Tom Brady. Tom Brady es el actual GOAT. Entonces vamos bien encaminados por ahí. Su récord nomás en playoff, el vato, 16 partidos de playoff, lo que constituye básicamente una temporada completa.
Verga, sí, cierto,
contra una temporada completa contra equipos de calidad, contra claro. buenas defensivas, buenas ofensivas, otros corebacks de élite. Porque sí, no es lo mismo que en temporada regular ganarle tres veces a
Chicago, lo que
Chicago, los Giants, no sé, hay equipos malos, pues. En playoff juegas contra los mejores equipos en la NFL, sobre todo en la conferencia americana, donde están los mejores equipos de toda la NFL.
Aguante, y sobre todo estos vatos que por lo general tenían una semana de descanso. Ellos siempre, casi nunca juegan wild card. Uh-huh. Están acostumbrados a jugar a partir de la ronda divisional.
Cuando ya se filtraron los malitos. Sí, se filtraron los malitos, te topas a los mejores. Mahomes tiene un récord de 13 victorias y 3 derrotas en playoff.
Paz de lanza, güey.
3 derrotas fueron 2 contra Tom Brady, una en campeonato de conferencia y otra en el Super Bowl. Y Joe Burrow en campeonato de conferencia en un juego muy, muy cerrado. Ha acumulado más de 5,000 yardas totales, 43 touchdowns totales, únicamente 7 intercepciones y tiene 5 game-winning drives. Victorias de playoff como tal. Como dije ahorita, Mahomes tiene 13, que sería empatado junto con Big Ben y Brett Favre para el número 6 de todos los tiempos. Si Mahomes gana 2 partidos más de playoff, o sea, si gana el Super Bowl este año, no solo repite como campeón, no solo tiene 3 Super Bowls, sino que tendría 15 victorias en playoff, que sería ya número 3 en la historia para un quarterback, únicamente detrás de Joe Montana y Tom Brady. Y con 15 victorias, Joe Montana tiene 16. A huevo que gana una más en los siguientes 5 años y ya con eso sería número 2 únicamente detrás de Tom Brady, que es una locura. Tom Brady tiene 35, por Dios, que es más del doble que el que le sigue. Sí, sí. Pero el vato ya es salón de la fama 100%.
Totalmente. O sea, antes de que llegara Diego, porque Diego llegó así barrido, estábamos platicando Jorge y yo de quién prefería Ravens. La verdad, Ravens prefería jugar contra Bills.
Ah, sí, claro.
Porque ganarle a Mahomes, ganarle a los Chiefs, o sea, tienes que pasar por ellos para ganar un campeonato. O sea, se sabe, quedar campeón en esta década es robarle un Super Bowl a los Chiefs.
Así es, güey.
Y Mahomes, hablando de él nada más, él, a mí se me hace, puede que sí, no tiene los Super Bowls que tiene Tom Brady todavía, está muy canijo que los tenga, pero él elevó la vara de la posición. De cómo se juega, o sea, hablamos mucho de game managers y difference makers, o sea, este es el ¿quieres ver un difference maker? Es Mahomes. Sí. Y más se ha visto esta temporada, que ha sido él solo, no solo, pero con mucho menor ayuda, y lo vamos a ver en otra final de conferencia.
No, y desde el año pasado yo pienso que es salón de la fama por las formas en las que ganó su Super Bowl, su segundo Super Bowl, después de que todos lo estén dudando, de que no has ganado un Super Bowl desde la temporada 2019, ya no eres el mismo, ya te quitaron a Tyreek Hill, ya no la vas a poder sacar la chamba, se lesiona y le agregas eso, y aún así terminas sacando el Super Bowl, sacando el resultado en un juego cerrado, en un juego donde anotaron 38 puntos como equipo. No mames. Y aparte ganó el MVP, que también había un tema ahí, que el MVP nunca gana el Super Bowl y que hay una maldición. El vato sobrepasó la maldición del Mahomes, sobrepasó la maldición del MVP. Y algo más iba a agregar.
Pero bueno, el tema es, o sea, el vato, ves a otros salones de la fama, por ejemplo, que ya están en el salón de la fama. Patrick Mahomes ya tiene más yardas que güeyes en el salón de la fama, como Terry Bradshaw, Ken Stabler, Roger Staubach, güey. O sea, Roger Staubach tuvo dos Super Bowls. Y Patrick Mahomes ya tiene 2 Super Bowls y más yardas que Roger Staubach, quarterback de los Cowboys, Capitán América, todo eso. Terry Bradshaw, que para muchos durante mucho tiempo fue el GOAT, que lo que sea, sí, tuvo 4 Super Bowls, lo entiendo. Pero en yardas, Patrick Mahomes ya lo pasó, güey. O sea, tiene mucho mejor currículum que muchos jugadores que están actualmente en el Salón de la Fama. Lo que dice Kurt Warner, a Kurt Warner le falta, para Mahomes, para llegar a Kurt Warner le faltan 4,000 yardas y ya con que llegue 4,000 yardas más, una temporada.
Y lanza para más de 4,000 todos los años.
Exacto, o sea, ya lo va a rebasar en prácticamente.
Y tiene 20 partidos menos jugados en temporada regular.
Y otro que no.
Lo de las yardas, o sea, está encaminadísimo a superar a quien sea. Mahomes es número 1 en la historia en yardas por juego, promediando 296.1. Sí. Casi 300 yardas por partido, güey. Sí, es una locura.
Cualquier estadística que tú pongas en los primeros 6 años de la carrera con alguien, en primeros 6 años, nadie le gana a Mahomes en nada, güey. Ninguno de los que están dando la fama han tenido ni más yardas, ni más touchdowns. A lo mejor más Super Bowl, sí, por ejemplo, Tom Brady. Pero todo lo demás, Mahomes les gana, güey.
Victorias en playoff, Mahomes.
No, sí, comparándolo, la neta lo comparo con los 2 Mannings que tienen 2 Super Bowls. Eli Manning va a poder entrar al Salón de la Fama hasta el 2025. Pero, pues.
Qué horror, güey.
Se habla mucho de que va a ser first ballot o no va a ser first ballot. Pues eso yo lo veo como un 50-50, es muy debatible. Pero si él sabemos que va a entrar, definitivamente ya está dentro Mahomes.
Sí, yo también coincido. Si hoy se retira, hoy 24 de enero se retira, el vato ya tiene que estar dentro. El currículum que tiene ya está. Hay otros güeyes que puedes debatir toda la vida, que si Philip Rivers, que si Matthew Stafford, que si Eli Manning. Hay un chorro de güeyes. Pero el vato, durante 6 años, ha sido el mejor en su posición, güey. Y creo que eso también te marca, es durante la mayor parte de una década, fuiste el mejor en tu posición. Y uno de los criterios del Salón de la Fama es qué tanto tiempo fuiste el más dominante en tu posición. Y creo que este güey se los lleva de calle a un montón. Sí. Hablemos de su rival, mi estimado Bildo. Hablemos de su rival, los Ravens de Baltimore, que, pues para meterse o para tener acceso al Super Bowl, forzosamente tienen que pasar por...
Baltimore.
Por Chiefs.
Kansas. Perdón.
Tienen que pasar por Kansas City. Dice la pregunta, ¿será esta la última oportunidad de Lamar? A ver, algo bien interesante. Muchas veces pensamos que, está joven y eventualmente si no llega esta, está morro todavía. Lamar Jackson tiene que 26, 27 años, eventualmente va a llegar a otro. Lo mismo pensó Dan Marino, güey. Dan Marino llegó a su primer Super Bowl bien morrillo y lo pierde y dice, no hay pedo, estás bien cabrón, tienes un chingo de talento, es de lo mejor que hemos visto. Después ganas uno, después te metes a uno, güey. Dan Marino nunca regresó a jugar un Super Bowl, güey. Y ahorita Lamar Jackson dice la cita, me estoy haciendo más viejo, debo de ir por un campeonato ahora. Regresar a un Super Bowl no son enchiladas y hay mucho menos en la conferencia americana porque únicamente hay un boleto en la conferencia americana. Uno, y año con año, en esta generación que tiene Lamar Jackson, tienes que pasar por Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, Trevor Lawrence, CJ Stroud, Anthony Richardson y los que me digan, todos ellos quieren llegar al gran partido y meterte, güey. Es una cosa de lesiones, de tener buena defensiva, de tener buen cocheo, de tener equipos especiales, de tener suerte, güey. Todo confabula para poder meterte al Super Bowl. Neta, estamos bien mal acostumbrados como sociedad NFLística o gente que ve la NFL que pensamos que llegar al Super Bowl está bien fácil solo porque Brady y Mahomes año con año están ahí.
Son los únicos dos, son las excepciones.
Son las excepciones, güey. Brady, Mahomes y algunos de los Manning siempre están ahí. Está repelada llegar. Todos los demás son basura. No, o sea, llegar es un pedo, güey. La neta, Brady nos vino a romper la cabeza y nos hizo pensar que llegar al Super Bowl es bien fácil, pero no lo es. Entonces, ahorita creo que Lamar lo tiene bien presente y por eso está concentrado. Y cada que le preguntan, dice, güey, no hemos terminado, tenemos que ir por el Super Bowl. Porque las oportunidades y las ventanas son efímeras.
Totalmente. Y es la suerte, como dices. Han tenido mucha suerte por las lesiones. O sea, la defensiva está completita. La ofensiva también tiene que aprovechar. O sea, que tú piensas de que, pues obviamente son los hechos, ¿no? De que tiene que aprovechar. Pero pues ojalá no le llegue esa presión a la cabeza a mi Lamar.
Ojo, por ejemplo, Joe Burrow. Perdió el Super Bowl contra los Rams, se quedó muy cerca. La historia de los Cincinnati Bengals de 2021 fue espectacular, nos hizo soñar a todos, güey. Y Joe Burrow dice, no, güey, mientras esté yo, este equipo tiene una ventana de campeonato abierta. Güey, ¿quién sabe si Joe Burrow vuelve a jugar un Super Bowl, güey? O sea, ¿quién sabe si vuelve a jugar un campeonato Exacto. de conferencia, güey? Es bien complicado.
El único que es inevitable, el único que tenemos casi por seguro que año tras año va a estar en la final de conferencia porque lo ha hecho por 6 años consecutivos, es Patrick Mahomes. Pero el resto, si bien son un cercano segundo a Mahomes, tanto Allen como Burrow, como Lamar, wey. Como potencialmente Justin Herbert, Trevor Lawrence en situaciones correctas, favorables para ellos. En realidad está cabroncísimo y ahorita tienes una oportunidad de oro. Este año todo se alineó, Burrow estuvo lesionado, ganaste la división por lo mismo de que Burrow estuvo fuera. Justin Herbert, además de que se lesionó, tenía pésimo cocheo. El próximo año ya va a tener un cambio de cultura y cambio de cocheo. Trevor Lawrence tuvo un pésimo año. Aaron Rodgers se lesionó en la primera jugada de la temporada. CJ Stroud está en su temporada de novato apenas. Todos estos van a mejorar. Todos estos van a ser amenazas más fuertes año tras año. Y ahorita tienes tu mejor equipo y te estás enfrentando a la peor versión. No de Patrick Mahomes, pero de los Chiefs de Patrick Mahomes.
Coincido.
Que hemos visto y probablemente que vayamos a ver, porque después de esta temporada como que ya se van a tomar más en serio el buscar receptores, buscar respuestas en la ofensiva. Entonces, tienes que aprovechar. Si no es ahora, no va a ser nunca, la verdad. Y agrégale eso el estilo de juego de Lamar Jackson. Que si bien nos encanta y no criticamos que se apoye en el juego terrestre, es algo que no te dura 20 años, es algo que Correcto. Te dura... 10, 15 a lo mucho, entonces tienes que tener cuidado con eso también.
Totalmente, eso es lo que iba a mencionar. Vemos cómo Justin Herbert no ha podido terminar una temporada Exacto, en 2 años, wey. Cómo Joe Burrow también. Los dos están jóvenes, cómo han estado luchando contra lesiones en sus primeros contratos. Ya tienen los dos en su segundo contrato, pero en sus primeros contratos los dos salieron lesionados y no corren la bola ni cerca lo que lo corre Lamar y lo que se expone.
Oye, por ejemplo, Aaron Rodgers... ganó su primer y único Super Bowl a los 27 años, güey. Tú eres Aaron Rodgers, güey. Estuviste en la banca tanto tiempo detrás de Brett Favre. Eres súper talentoso. Todo el mundo en la liga te la recontramasca, güey. Estás bien cabrón. El 2010, güey. 2011, perdón. Bueno, temporada 2010, Super Bowl 2011. Ya del Super Bowl dices, güey, con Aaron Rodgers vamos a jugar, güey, 5 o 6 Super Bowls, pelada, güey. Aaron Rodgers nunca ha vuelto a un Super Bowl. Afortunadamente para él, ya lo ganó. Pero Rodgers no ha vuelto, güey. O sea, y para muchos, Aaron Rodgers es el quarterback más talentoso que jamás haya jugado fútbol americano. Yo antes pensaba eso, antes de conocer a Patrick Mahomes. Pero, o sea...
Pero sí, o sea, lo ves y el vato se pasa de lanza. Hay cosas que antes de Mahomes, nomás Aaron Rodgers hacía y aún así nunca regresó. Está bien cabrón.
Es el pedo,
también, güey. Drew Brees, la suerte que tuvo en playoff, las formas ridículas, exageradamente extrañas como perdía y únicamente ganó un Super Bowl, ni siquiera ganó MVPs porque era una era... De quarterbacks de élite.
Pero llegó a un Super Bowl.
Un Super Bowl y lo ganó, sí.
¿No volvió a tu Super Bowl?
No volvió a un Super Bowl, ¿no?
Te digo, o sea, que Drew Brees había perdido un Super Bowl.
Tengo bien presente todas las formas en las que perdí en playoff porque yo empecé a ser fan de los Saints después de que ganaron el Super Bowl, pero no porque lo habían ganado. O sea, yo no sabía que lo habían ganado, solo me gustó el equipo. Y me tocó pura decepción año tras año. No, es en serio. Pero sí, o sea, también agrégale...
Yo juraba que Drew Brees había perdido un Super Bowl, güey, en mi cabeza. Qué cabrón, sí es cierto, güey. Sí.
Y agrégale los quarterbacks que ni siquiera sabemos qué va a ser de ellos todavía, o quarterbacks que ni siquiera tenemos el radar porque todavía ni entran a la liga, ¿no? En 3-4 años va a haber un vato de colegial que también se pase lanza, un siguiente Caleb Williams, un siguiente Mahomes, que esté en un equipo de la conferencia americana y te la pone todavía más cabrona.
Sí está canijo tener como récord perfecto en playoffs, así como Big Ben sí lo tiene perfecto, perdón, en Super Bowl. Él así. Ganó los dos a los que llegó. Vemos como Peyton Manning llegó a 4 y ganó 2, por ejemplo.
Perdió y Tom Brady llegó como a 10, güey.
Tom Brady llegó a 10, mi amor. Es unas perras ridículas. Pues muy bien, sí, la respuesta puntual. Esta, pues no sé si es la última oportunidad, pero es de las pocas oportunidades que va a estar tan cerca de verdaderamente tener chance de levantar.
Es la mejor oportunidad que vas a tener. Sí, estás, bueno, en tu prime. Estás contra el Mahomes más débil que vas a ver o el equipo de Chiefs más débil y tú tienes el mejor equipo que vas a tener.
Hablemos un poquito de los 49ers, mi estimado Bildo. ¿Qué te parece? Vamos. Hablemos del equipo de los San Francisco 49ers. Este fin de semana reciben en el Levi's Stadium a los Leones de Detroit. Y aquí la gran pregunta es...
Aquí que Big Ben llegó a 3, perdió 1 contra Rodgers. Es verdad. Por eso, por eso yo no me acordaba si ha ganado 1-2, porque me acuerdo que perdió el de Rodgers, sí, y no me acordaba de ese win.
Le ganó a Arizona y le ganó a la madre a Seattle.
Arizona y Seattle, sí.
Ya llovió.
Güey, yo soy re malo para
la historia.
Sí, cabrón, de repente. Hace poquito hubo un trend en Twitter que te decían que nombraras a ways randoms, como que dark player, ¿cómo se llama? Dark names.
Sí, jugadores oscuros, así, receptores random.
Lo más random. Y yo no podía pensar en ways random, güey, como que nomás me acuerdo de ways de Dallas, pero como que, no, bueno, X.
Miles Austin,
tú sí sabes. Estimado Bildo, si pierde 49ers, ¿se acaba la era Purdy o Shanahan? Yo creo que la respuesta puntual es no, pero para los 49ers este año, después de haber llegado a 3 finales de conferencia consecutivas, ¿es Super Bowl o bust?
Yo solo te voy a decir que ya dejes de salarlos, Jorge. ¿Por qué? Dijiste, fue la misma pregunta cuando McCarthy y perdió. Y luego nos hicimos esta misma pregunta la semana pasada con Shanahan y ya mero le ganan los Packers. Y estaba pensando, a la madre, otra vez usé la palabra imposible y no puede perder.
Vuelve a preguntarlo.
No, y
es Super Bowl o bust para esos Niners.
Totalmente, por lo mismo, porque no sé, o sea, es un equipo que igual no se está haciendo más joven. Vemos George Kittle que tuvo un juegazo, pero pues también ya está en las últimas de su carrera. Vemos a McCaffrey, pues los corredores no duran tanto. Y Divo que también se lesiona mucho, o sea, tienen que aprovechar ellos también su situación. Es bust, pero el trabajo de Shanahan está 100% seguro.
Ahora, el tema, más bien yo creo que se puede hacer un equipo muy caro, güey. Porque tienes jugadores, le estás pagando lo máximo del mercado, ¿no?
Varios jugadores que son los mejores en su posición o que le estás pagando como
los mejores. Sí, tus dos receptores los tienes que pagar muy bien. A George Kittle le tienes que pagar muy bien. A Fred Warner, a Trent Williams, a Christian McCaffrey. Y eventualmente vas a tener que pagar a Brock Purdy. Ya sea que le pagues mucho o poco, ese va a ser tema para el off-season. Pero como que estas ventanas donde tienes mucho talento y tienes un quarterback que te cuesta 50 centavos de dólar, güey, pues tienes que maximizarlas, güey. Y Kyle Shanahan, a ver, también los 49ers se nos olvida que no ganan un Super Bowl desde la temporada del 94, güey. O sea, nos gusta mucho burlarnos de los Jets, que no han ganado en playoffs, muchísimas cosas, pero estos vatos también la han sufrido, güey. Estos vatos se han quedado cerca de la gloria múltiples veces. Pensamos nomás en los Bills, porque los Bills pues no han ganado, güey. Perdieron los 4 Super Bowls en los 90s y se han quedado muy cerca recientemente. Pero estos vatos, o sea, ya están hasta la madre de decir el llamerito. O sea, estos güeyes sí son el Cruz Azul de la NFL actual, güey. El Cruz Azul tuvo, ¿qué, güey? 20 años sin ganar una la Liga MX, lo que sea, güey. Estos güeyes, que también es un equipo grande, también es una marca importante, también es un registro importante, llevan muchos años quedándose muy cerca. Ellos sí pierden las finales. Me decían, güey, los Cowboys son el Cruz Azul de la NFL. Cowboys ni siquiera llegan a las finales, güey. Estos gallos sí, güey. Y creo que sí es ahora. También es una ventana que estamos muy acostumbrados a que los Niners constantemente lleguen a las instancias finales, güey, pero pues se te va a acabar. No va a ser para siempre porque ahí vienen también los nuevos quarterbacks de la Conferencia Nacional.
Sí, pero igual, o sea, creo que has estado muy cerca con quarterbacks malitos como Jimmy Garoppolo o el quarterback malito Jimmy Garoppolo que te llevó muy, muy lejos, te llevó un Super Bowl, estuviste con un liderazgo en aquel Super Bowl y ahora Brock Purdy te llevó a este equipo a la mejor versión de San Francisco que hemos visto. También, obviamente, apoyado a Christian McCaffrey. O sea, el conjunto como tal y el simple hecho de que Brock Purdy esté ganando menos de $1,000,000 al año te permite tener un equipo repleto de estrellas en ofensiva y defensiva que neta, no mames el talento que tiene. Estaba viendo por ahí. Parte del argumento durante toda la temporada de que Brock Purdy no es el MVP era que tienen 10 MVPs, güey. Trent Williams es el mejor de los mejores tackles en la NFL. Nick Bosa es de los mejores alas defensivas en la NFL. Wey. No digo el mejor porque hay debates de que uno, que dos, pero de élite, güey, de élite. Divo es élite, después de la recepción le tiras un pase detrás de la línea de scrimmage y el vato se lo puede llevar 50, 60 yardas hasta la zona de anotación. George Kittle es probablemente el mejor tight end, o mínimo esta temporada lo fue. Brandon Ayuk está entrando ya, ascendiendo como un receptor top 10 y va a cobrar muchísimo esta temporada, güey. Año de contrato, ya sea con San Francisco o con alguien más, pero el vato ha demostrado que tiene muchísimo talento y muchos lo van a estar buscando. Entonces, es que se va a quedar en el equipo, ¿no? Tienes a Fred Warner, que es el mejor linebacker en la NFL. O segundo, junto con Roquan Smith, 1 y 2, 1A, 1B, pues.
Sí, sí.
¿Quién más? Christian McCaffrey, el mejor corredor en la NFL y el más caro. No mames.
Va a ser muy interesante. O sea, estábamos hablando de las dos veces que 49ers perdió su Super Bowl y pues lo perdieron con Jimmy G y Colin Kaepernick.
Cierto.
O sea, sabemos ya lo que, o sea, que Colin Kaepernick, pues bueno, fue una temporada que se vio muy bien corriendo la bola, pero sabemos lo que era y no era el mejor, no era de los mejores quarterbacks de la liga.
Ni va a ser, o sea, porque hay gente que lo sigue pidiendo, güey.
No, es como la gente que sigue pidiendo Cam Newton también.
Pero es que ese también puede ser el pedo, o sea, puedes tener un muy buen quarterback porque Kaepernick nunca fue el mejor quarterback, pero fue un muy buen quarterback de momentos. Jimmy Garoppolo fue decente y ahorita Brock Purdy creo que es muy bueno. Pero sigue habiendo como 5 güeyes que son un nivel encima de él. Y eso hace la diferencia cuando llegas a un Super Bowl porque te enfrentas a uno de esos 5.
Esa es la cosa. O sea, quedar campeón con tu quarterback siendo, pues como quien dice, the weakest link o el rival más débil. El eslabón más débil. Eso es la traducción. Está complicado. Y ayer que estaba pensando en esta pregunta, dije, ok, como que Shanahan se me hace que... O sea, quiere quedar campeón a un estilo Moneyball, más o menos, un estilo Guardiola, con un equipo...
Con el tiki-taka, con su forma.
Sí, con el tiki-taka, aburrido, pero seguro, conservador. Moneyball también, o sea, cero flashy, nada más buscando las estadísticas, los números fríos. A ver si lo logra. O sea,
es una buena manera de verlo, güey.
Sí, la neta.
Tenemos ahí un pequeño hot take que hicimos al principio de la temporada de este equipo. Han estado buscando la sexta corona, el sexto anillo durante casi 30 años y nomás no lo han logrado. Yo creo que los fans, ahorita es un equipo que está lleno de estrellas. Yo creo que Kyle Shanahan nunca había tenido tantas estrellas como las que tiene ahorita. Tiene estrellas en la ofensiva, tiene un montón de estrellas en la defensiva. Tiene un quarterback, sea quien sea el quarterback, pues un quarterback que ya tiene un poquito más de experiencia en comparación a lo que tenía antes. ¿Es ahora o nunca? 4 de julio de 2023, mi estimado.
Qué joven te veías sin el bigote.
¿Cómo han pasado los años?
Sí.
¿Cómo
han pasado? No sé si era el set o eras tú o era la camiseta que traías hasta la misma.
Creo que era la misma playera, güey. Siempre esta madre. A la madre, qué joven me veía, cabrón. ¿Sí? Eran otros tiempos. Pero sí, eso lo pensaba en julio, güey. Imagínate, era ahora o nunca. Ahora que estás tocando la puerta del Super Bowl en Las Vegas, es ahora o nunca para estos. San Francisco 49ers, me acordé que antes jugaba más con la pelota, güey. No, es que como ahora la uso para sostener la imagen.
Está bien, así aplaudes menos también.
Sí, cierto, antes aplaudes mucho. Siguiente, tenemos también que hablar de los Leones de Detroit. Los Leones de Detroit que están haciéndonos soñar, no solamente a la ciudad de Detroit, sino a toda la NFL. Todo el mundo quiere ver a los Lions en el Super Bowl para que lleguen a su primer Super Bowl en la historia de la franquicia. Tenemos por ahí también un hot take de la temporada, del verano de este equipo de Detroit. Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a... El hot take que hicimos en agosto, mi estimado Bildo.
Pero, ¿se te hace hot take?
A mí, por ejemplo, Detroit en el draft fue los equipos que menos me gustó. Se me hizo, en la primera ronda por lo menos, se me hizo que tomaron decisiones muy malas a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, yo creo que lo que puede hacer Jameer Gibbs y Jack Campbell en la defensiva. Son posiciones tan fáciles, bueno, entre comillas, muy fáciles de adaptarse a la NFL. Y yo creo que desde el día uno los dos jugadores van a tener muy buen impacto. Además, en la segunda ronda, agarrando un tight end.
Sam Laporta.
Sam Laporta, que fue el que más tuvo touchdowns en la historia de Iowa, los que más tuvo, que es una máquina para meter touchdowns. Y pues en Iowa todo el mundo sale ahí, ¿sabes? Entonces, como que a largo plazo, digo, para mí fue un error lo que hicieron con un corredor y un linebacker. Sin embargo, a corto plazo yo creo que están muy fortalecidos. Demostraron que tienen una identidad como equipo y son un equipo que le pueden ganar a cualquiera ahorita como está.
Es verdad, o sea, muchos criticaron el draft que tuvo Detroit, ¿no? Viendo por corredor, linebacker, tight end y safety, sus primeros 4 picks. Pero nos dimos cuenta que su corredor, su tight end y su safety están jugando a nivel top. Sam Laporta está jugando como cualquier tight end, o sea, segundo equipo All-Pro. Impresionante lo de Jahmyr Gibbs. Esa serie ofensiva donde anotaron el hacer ofensiva de 5 jugadas donde Jahmyr Gibbs terminó con un touchdown de 31 yardas. Fue espectacular.
Steve Irma, Antoine Winfield, probablemente el mejor safety en la NFL.
Espectacular. O sea, sí. La neta, quién sabe cómo les va a largo plazo, pero por lo pronto se vale confiar en este proyecto y los novatos funcionaron. Lo decíamos antes, Brian Branch con las presiones, Brian Branch en cobertura de pase lo ha hecho también de una forma fenomenal. El de Jack Campbell, ahí sí no lo podemos defender. Jack Campbell, afortunadamente, va a tener oportunidad para ir mejorando. Poco a poco se está adaptando a la liga. Pues no le puedes pegar a todas. Pero mira, con 3 buenas selecciones y con buenas adquisiciones en agencia libre, construyendo a través del draft, le puedes dar la vuelta a una franquicia que era las peores que había en la NFL. Y Emilio, que de repente tiene malos takes, pues tuvo uno bueno.
Latinó Lamar y también lo quisiste bajar de su nube, el vato.
No, pero también una vez dijo, ¿cómo dijo en el partido de Buffalo contra Denver? No, Diego, ¿cuál fue? ¿Qué dijo? Ni de pedo. Es imposible que Broncos gane este Monday Night. No hay
forma. Pues sí, o sea, muchos lo pensábamos. Eran amplios favoritos,
¿no? Pero dijo algo de Cincinnati, ¿no? También.
Sí, o sea, varios juegos hemos quedado bien, bien pendejos.
Sí, la NFL. Claro, todos.
La NFL es impredecible.
Sí, voy aprendiendo las malas, no utilizar palabras como imposible siempre y nunca.
Exacto. 100%. Pero sí, o sea, yo también fui muy crítico de estos movimientos en la...
Draft.
Durante el proceso del draft, y creo que sigo pensando que, pues sí está padre y sí les ha funcionado, pero o sea, todavía no han ganado la final de conferencia, todavía no han ganado el Super Bowl.
Ya llegaron a la final de conferencia. No,
sí,
en 30
sí, superaron
años,
cualquier expectativa, pero imagínate, dime que lo que está haciendo Jahmyr Gibbs no lo pudiste haber hecho con alguien como Keaton Mitchell, alguien como Devon Achane, un corredor de últimas rondas o rondas tardías, de que le puede sacar muchísimo más provecho. Y en las primeras rondas tomar las posiciones prime, las posiciones de élite, las posiciones que más importan, que más te han hecho falta durante esta temporada y que ahorita son tu mayor debilidad, que es pass rusher y corner o safety. Te hace falta alguien en los backs defensivos y creo que eso eventualmente va a ser lo que más le termine doliendo a este equipo de Detroit. Y lo que dice Emilio también, a largo plazo, en 5 o 6 años, no creo que Jahmyr Gibbs esté con el equipo porque no le vas a pagar, a los corredores no les pagas y está toda madre que ahorita te esté funcionando y que te... funcione por 4 años más, pero ya a largo plazo, pues, no es parte de los planes del equipo. Yeah. Y Jack Campbell, pues, lo ha hecho bien, pero para linebacker de primera ronda esperas que tenga más de 100 tacleadas mínimo y tuvo como 50 y tantas.
Sí, está fácil decir ya en semana de finales de conferencia de que, sí, estuvo súper bien, latinaron. Pero este equipo, pues, por ejemplo, ves la otra, el otro lado, a los Falcons, por ejemplo, que han invertido demasiados picks en jugadores de habilidad, skill sí. Players, tight ends, receptores, corredores. Este equipo sí comenzó construyendo una línea. O sea, ya primero le pusieron su línea a Jahmyr Gibbs y a Montgomery y pues por eso están teniendo éxito, porque pues empezaron por ahí.
Uh-huh. Y lo mismo digo, o sea, cuando tienes una excelente línea ofensiva, no cualquier corredor, pero muchos corredores te pueden funcionar. O sea, vimos cómo Miles Sanders pasó de ser de los mejores el año pasado con la super línea ofensiva de Filadelfia a ser suplente de Chuba Hubbard en Carolina. O sea, hay niveles, hay diferencia. Y ojo, cabe recalcar que crítico y dudo de la primera ronda nomás. Las rondas tardías, la segunda, tercera ronda con Brian Branch, con Sam Laporta, etcétera, fueron excelentes y le pegaron y son titulares de calidad y muy bien por eso, pero sí cuestiono todavía un poco lo que hicieron en primera ronda.
Y de hecho, la primera selección que hizo esta nueva administración, Brad Holmes y Dan Campbell con Detroit, el primer pick que tuvieron ellos, ¿sabes cuál fue? Penisu, tackle derecho, que hoy por hoy es, si no el mejor, top 3 tackles derechos de la NFL, ¿no? Sí. O sea, la primera selección, podemos criticar todo lo que queramos el draft pasado, pero la primera que tomaron, le pegaron gordo, güey, literal. Y le pegaron gordo y está funcionando y es un súper atleta y está súper bien.
Fue un muy buen año de tackles ese, porque también agarraron a Tristan Wirfs, Tampa, ese año.
Y a Slater, ¿cómo se llama? También Rashawn Slater. Christian Derisa, güey.
Y al Thomas de los Giants también.
Yo soy bueno para historia, pero para saber de qué año son cada jugador, de qué generación de draft es, no.
Ese año fue Rashawn Slater de Chargers.
Ah, ok.
Fue Penei Sewell. Fue. No me acuerdo.
Me acuerdo muy bien que fue ese año Penei Sewell porque.
Por Jamar Chase.
Me acuerdo los memes acá.
Mi estimado Bildo. Diego y yo hicimos unos power rankings interesantes. Unos power rankings de los 4 coaches que quedan. ¿Qué coach escogerías tú en estas instancias de la temporada? Vamos, empezamos con el de Diego o con el mío. Empezamos con el mío. Ahí te va mis power rankings de los coaches. Esos son mis power rankings. Con todo y que amemos a Dan Campbell, con todo y que es un motivador y con todo y que es el hombre indicado para Detroit, con todo y que se merece todo el crédito y el respeto y todo lo que tú quieras del mundo, pues ya aquí está sentado con los niños grandes, ¿no? Y está sentado en la mesa de los adultos, en la mesa de los meros meros. Y estás sentado con puros head coaches que probablemente van a ser salones de la fama. Andy Reid, salón de la fama, John Harbaugh muy probablemente y Kyle Shanahan muy probablemente le faltan los anillos.
Es el único de esta lista que ya cumplió.
Ok. O sea, porque se esperaba menos. Sí. Entonces, no, nada contra Dan Campbell, pero en esta, ya con la élite, pues sí lo pondría como número 4. Número 3, Kyle Shanahan. Creo que Kyle Shanahan, para mandar jugadas ofensivas, hoy por hoy es mi favorito. O sea, creo que ha implementado un nuevo sistema ofensivo en toda la liga. Lo que él hace con su mente es brillante. Pero el tema de manejo de juego y manejo del reloj sigue siendo una cuestión que yo tengo mis dudas. Ojo, ha tenido muy buena capacidad. No solamente es una escuela, es una cantera de coordinadores ofensivos que tiene él. Eso es perfecto. Ha tenido muy buen ojo para escoger a los coordinadores defensivos. Estuvo Robert Saleh, estuvo D'Amico Ryans, ahorita está Steve Wilks. O sea, ha tenido buen ojo para siempre tener buena defensiva, escoger al correcto, desentenderse y mandar buenas jugadas en la ofensiva. Creo que el aspecto como head coach, yo tomaría a John Harbaugh primero. Creo que John Harbaugh tiene esa habilidad, no solo liderazgo y de bailar horrible en los vestidores, sino de... Lo platicaba hoy con Gus de Locos por la NFL y decía, güey, John Harbaugh ha tenido como 3 eras con los Ravens y en las diferentes eras siempre ha tenido mucha habilidad para encontrar buen coordinador ofensivo y buen coordinador defensivo de los años del Super Bowl, en la transición y recientemente siempre tiene esa habilidad de estar innovando, de encontrar talento y él solo ser como un administrador general, ¿no? Eso merece tal de liderazgo.
Es tan bueno que ni te diste cuenta de los cambios.
Exacto, güey, exacto. Y, por ejemplo, tenemos el caso opuesto de Nick Sirianni. Oye, Nick Sirianni, qué chingón, llegó a un Super Bowl, pero el día que te quitan a tus coordinadores, ¿qué haces? Terminas con una temporada espantosa, güey. Y él no. John Harbaugh, desde que está en los Ravens, es un equipo que constantemente compite, güey. Y no te compite, también lo decía por ahí Gus, que le mando un saludo, no te compite como los Steelers, que, bueno, ahí se meten a playoffs y qué chingo. No, otro te compite y tiene temporadas ganadoras. Entonces, creo que mucho mérito. Ex-coach de equipos especiales, un montón de... Para el manejo de juego, el reloj, ser agresivo, fue de los primeros en la NFL en tener muy bien este aspecto de los analíticos. Creo que John Harbaugh se cosa aparte. Y bueno, número 1, Andy Reid. Creo que él combina... el liderazgo, el mente ofensiva que tiene, el reloj, el manejo del juego, creo que no es lo mejor que hace. Creo que no es su fuerte, pero simplemente lo que ha hecho, su trayectoria, va a ser un salón de la fama. Para mí es el mejor head coach que hay este fin de semana.
Totalmente, todos tienen sus fortalezas. La verdad, cada quien tiene lo suyo. Porque hablabas de Campbell, número 4, pues yo diría que es el más motivador de todos.
Oh, sí.
O sea, es el motivador. Pero Andy Reid, definitivamente, la mente ofensiva, la experiencia, yo también lo colocaría número 1.
Y aquí están los del Diego, los que hizo Diego. Power rankings del Diego. Número 1, Mike McCarthy.
Número 1 coincidimos, ¿no? Es Andy Reid, sí o sí, es el que tiene múltiples Super Bowls, el que ha tenido éxito con equipos distintos, incluso tuvo mucho éxito con Filadelfia en su momento, llegó al Super Bowl con Filadelfia y no fue hasta que le trajiste a su quarterback de élite que por fin pudo ganar su Super Bowl y lo hizo 2 veces ya. Y ha sido gran parte del desarrollo de Patrick Mahomes, que igual en sus primeros años era mucho backyard football, mucho improvisar, mucho volvernos loco porque tenemos el mejor quarterback en la NFL, pero ya cuando las defensivas ajustaron, Andy Reid junto con Eric Bieniemy tal vez, pero tuvieron las respuestas y cambiaron el estilo de juego de Mahomes y ha logrado mantener éxito año tras año. Número 2, Kyle Shanahan porque, en mi opinión, se me hace muy impresionante todo lo que ha logrado hacer a pesar de no tener al quarterback de élite. A pesar de
por elección.
Sí, también es culpa de él.
Por ahí. Lindo, güey.
Sí, hay una teoría que esta escuela de Kyle Shanahan, que Sean McVay, Mike McDaniel,
LaFleur.
Matt LaFleur, etcétera, etcétera, como que todos se pusieron de acuerdo. Es una teoría como de chiste, obviamente, no lo mencioné en un podcast. Se pusieron de acuerdo para ignorar un aspecto de la ofensiva, ¿no? Que
el quarterback.
Kyle Shanahan sin quarterback, que Mike McDaniel sin tight end, que Sean McVay sin corredor. Obviamente este año cambió con Kyren Williams y Matt LaFleur sin equipos especiales, algo así, porque no mames, no, sin receptores, porque se la aventó ya últimos años sin Davante Adams y ahorita esta temporada con puro novato. Pero es simplemente una teoría, es puro chiste y tal vez sea culpa propia de Kyle Shanahan el no tener al quarterback de élite. Pero igual también lo intentó con Trey Lance, no funcionó. Encontró una gema en la última selección del draft con Brock Purdy, pero tampoco es un quarterback top 3. No se compara con Mahomes ni con Lamar Jackson, que todo bien con John Harbaugh. John Harbaugh ya es campeón del Super Bowl con Joe Flacco, que hubo un discurso de que si era de élite por ese histórico playoff que tuvo en 2012. Y pues a toda madre todo lo que mencionas también, el mantener constancia, mantener éxito año tras año. Y no son temporadas ganadoras como los Steelers de que 9-8, son temporadas ganadoras con 11-12 victorias, con primero o segundo lugar en la división, con victorias en playoff y durante mucho tiempo ya. Y lograr ajustar con los coordinadores ofensivos y defensivos, sobre todo lo que hizo esta temporada. Y número 4, Dan Campbell. No tengo nada, absolutamente nada en contra de él, pero es el menos experimentado de estos. Es el único de estos que no ha llegado a un Super Bowl, no ha ganado un Super Bowl. Y si me preguntas la semana pasada, creo que sí lo pondría por encima de algunos como tal vez Todd Bowles.
Totalmente.
Tal vez, se me olvidó, DeMeco Ryans puede ser también, pero ni por tanto, ¿no? Y se me olvidó el otro. La semana pasada, ¿quién jugó?
Packers.
Packers, no.
LaFleur.
No. Había otro. Todd Bowles y...
Sean McDermott.
Y Sean McDermott, McDermott. Sí. Lo
pondría, sí, yo también lo pondría por encima de él.
Pero sí, o sea... Todo lo que ha hecho la reconstrucción es impresionante. Número 4, pues nomás porque los otros 3 son probablemente los 3 o 4 mejores, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo también pusiera a Harbaugh por encima de Shanahan. ¿Por qué? Porque sin duda Shanahan ha hecho algo muy, o sea, muy impresionante, el crear el sistema perfecto, ¿no? El sistema de Shanahan. Pero pues así, regresando a la comparación con Guardiola, o sea, en lo que perdía uno de sus medios, ya no había esa habilidad de improvisar.
Okay.
Como que se me hace que si lo sacas de ritmo, y no le estoy quitando mérito a los Packers, se me hace que tuvieron muy buen juego, pero llegó un punto en donde ya se lastimó Deebo, ya valió madre, esta ofensiva no funciona sin Deebo. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Tienen mucho más jugadores, tienes a George Kittle, McCaffrey, mejor corredor de la liga, Jennings, que tuvo un juegazo.
La atrapada dentro del campo estuvo perra.
Sí, estuvo perro, y Ayuk. O sea, ¿cómo te puede golpear tanto perder a Deebo, por ejemplo?
¿Sabes qué?
Porque el quarterback...
Manta, esa es una. Y dos, porque fue a medio partido, güey. Una cosa, lo hemos dicho, una cosa es que te lastimes un jugador estrella. Ahorita creo que va a estar mucho mejor preparados para jugar contra Detroit sin Deebo que en pleno partido contra los Packers en el segundo cuarto o en la primera mitad, lo que sea, güey. O sea, sí, perder a alguien cuando tienes un plan de juego armado, todas tus jugadas están mandadas, están planeadas, escritas, pensando en que todos van a estar sanos, güey.
Ándale, sí. Pero una de las chambas del head coach es planear, o sea, para de que no te va a
superar
salir
la
bien,
adversidad.
Que no todo, sí, adversidad, y que no todo va a salir bien y vas a tener que improvisar, pensar en un momento.
Tus power rankings de volada, maybe, lo parías al siguiente tema. ¿Cuáles serían?
Andy Reid, Harbaugh, Shanahan, Dan Campbell.
A ver, es que también le tenemos que variar un poco, ¿no? Yo también entiendo las debilidades de Kyle Shanahan, tanto sea como... manejo de juego, como que no sabe ajustar a medio partido cuando se sale del plan de juego, pero su plan de juego es tan excelente que son pocas las veces que te tienes que salir de él. Tiene ya listas las primeras 50 jugadas, no mames, y le salen a la perfección el 90% del tiempo, y cuando no le salen, pues lástima, ahí es cuando necesitas que tu quarterback supere esa adversidad, y no ha tenido el quarterback que haga eso. Tal vez Brock Purdy es la respuesta, veremos.
¿Tenemos que dar alguna noticia que salió esta semana también, hablando de que los Chargers fueron por Jim Harbaugh? Pues también los Tennessee Titans dieron de qué hablar. Ellos fueron por Brian Callahan. Brian Callahan, que era coordinador ofensivo de los Bengals de Cincinnati, hijo del legendario Bill Callahan. Bill Callahan actualmente es coach de línea ofensiva con Cleveland, pero fue head coach en los Raiders de Oakland durante mucho tiempo y es muy reconocido en la liga. La buena noticia para los Tennessee Titans es que el candidato que ellos querían lo tomaron. O sea, no se lo ganaron. Muchas veces, por ejemplo, a lo mejor Atlanta, digamos. Atlanta quería a Harbaugh, pero pues ya... Ay, perdón. Harbaugh pues lo ganó Chargers y pues tienes que empezar en tu opción B, ¿no? Muchas veces vas por tu opción B. Lo que me queda claro es que había muy poco interés por Brian Callahan y los Titans lo encontraron, ¿no? Fueron y la agarraron. Nadie se los ganó. Nadie que, bueno, agarramos las sobras de los que quedan de los candidatos. No, el que querían, se adelantaron y fueron por él. Dice Ian Rappaport, los Titans anuncian oficialmente la contratación del entrenador Brian Callahan y reestructuran su oficina principal. Rand Carton ahora es vicepresidente ejecutivo gerente general y Chad Brinker fue ascendido a presidente de operaciones de fútbol. Ahora lo que se dice es que, bueno, Brian Callahan ya va a ser el coach ahí. Lo que se dice es que este es un desarrollo puro para verlo con Will Levis, ¿no? Esto es pensado una mente ofensiva que tiene experiencia trabajando con quarterbacks jóvenes como es Joe Burrow, ver la manera de que puede implementar al menos una ofensiva similar que le pueda beneficiar al futuro. El futuro de los Tennessee Titans, nos gusta o no, actualmente es Will Levis. ¿Quién sabe si van a querer ir por otro quarterback ahora en el draft? Lo dudo. Ellos confían mucho en su joven quarterback que tienen actualmente. Por ejemplo, dice la lista de quarterbacks con los que ha trabajado el nuevo head coach Brian Callahan. Ha trabajado con Peyton Manning, ha trabajado con Matthew Stafford, ha trabajado con Derek Carr y recientemente trabajó con Joe Burrow. ¿Te gusta, mi estimado Diego? ¿Comentarios al respecto?
Pues sí, o sea, era un vato que ni siquiera teníamos en el radar. Mencionábamos los candidatos a head coach y no tenía ni idea que lo estaban considerando. Y si Exacto. Se fueron tan fuerte por él, teniendo todas las otras opciones, pues es por algo, ¿no? Algo Exacto. Vieron en él.
Creo Pregunta, que... ¿tenían las otras opciones? ¿Tú crees bueno, que un pues, Bill Belichick o un Harbaugh se hubiera ido a Tennessee?
Pero no hubieran contratado a Callahan.
O sea se hubieran esperado tal vez. Esperado. O sea, tal vez ya que firmen los demás, tal vez que ya vean que es un hecho que no van a poder contratar a cualquiera de las otras opciones, Exacto. Pues te vas por el que te gusta porque por lo mismo que nadie lo tenía en su radar, nadie te lo quería robar.
Como el caso de Jared Mayo en los Patriots. Güey, uh-huh. Nadie se los iba a ganar, pero les encanta tanto. Ni siquiera se quieren preocupar por otra cosa. Mínimo estás yendo por el que te gusta. Dice el quarterback Peyton Manning y Brian Callahan pasaron 4 temporadas juntos con los Broncos de Denver. La leyenda de Tennessee piensa que los Titans hicieron una gran contratación. Me refiero a Peyton Manning.
Y también, o sea, un equipo como este no puede ir por los...
Sí, es que a lo que iba también Brian Callahan, es difícil separar lo que tanto el éxito que ha tenido Bengals en años recientes es Joe Burrow como quarterback de élite con los super receptores que tiene o la mente ofensiva que está en juego también. Y creo que los buenos partidos de Jake Browning hicieron la diferencia para los Titans. Eso fue lo que les llamó la atención.
De acuerdo.
Y dijeron, tal vez este güey sí puede tener éxito incluso sin un quarterback top 3 en la liga o puede desarrollar a Will Levis o quien sea nuestro quarterback de futuro para llegar a ser un quarterback top 5 o top 6 en la liga.
Totalmente. Sí, tiene experiencia desarrollando muy bien. Sin duda va a ser un muy buen coach para Levis, pero pues bueno, o sea, ahorita mencionaste Mayo y los Patriots. Los Patriots y los Titans están en una posición medio similar.
¿Por qué?
Porque, o sea, ahorita ves a los Falcons, ves a los Chargers. Ya está el equipo hecho. Ya está el equipo hecho, esos dos. Claro.
Los Chargers tienen el quarterback, pero no tienen el equipo hecho, güey.
Ahorita mencionamos cómo tienen la posición más difícil.
Exacto.
Es la posición más difícil.
Te la
doy
por buena. Los Chargers sí.
Y tienen muy buenos elementos en defensa.
Atlanta tiene el equipo hecho.
Los dos tienen las dos cosas más difíciles.
Atlanta tiene skill players. Tiene a Bijan Robinson. Tienes a London y tienes a Pitts.
AJ Terrell en defensiva, Jesse Bates de los mejores safeties en la NFL.
¿Pero dónde es el quarterback?
Te faltan piezas, sí, te falta el quarterback y a los Chargers les falta el resto del equipo, pero igual mínimo ya tienes con qué empezar. Y estos dos equipos, tanto Titans como Patriots, es desde cero básicamente. O sea, no tienes quarterback, no tienes receptores, no tienes...
Te falta el quarterback, pero pues puede que haya un primer pick disponible o un muy buen quarterback por...
Pero fíjate, qué chistoso, tanto Tennessee como Raiders como Patriotas han ido por opciones no tan sexys. Me refiero, Antonio Pierce, la neta, nadie se los iba a ganar. Jared Mayo, nadie se los iba a ganar. Brian Callahan, nadie se los iba a ganar. Y creo que también tiene cierto valor que el equipo escoja el gallo que les gusta, el que querían. Como pasa en el draft, de repente los equipos toman un jugador y mucha gente dice, no mames, güey, te hubieras esperado, güey, ese güey iba a estar antes, iba a estar después. Pues sí, puede que esté después o puede que no, pero a mí me gusta y yo voy por ese güey y yo me voy a encargar de desarrollarlo. O sea, creo que tengo el ecosistema para que vaya por ese tackle defensivo que tanto me gusta. Como que, aunque a mucha gente no le guste, creo que tiene cierto valor en que los Titans a estas fechas hayan ido por él, considerando que estaba por ahí Pete Carroll, que estaba por ahí Bill Belichick, que estaba por ahí pues Jim Harbaugh, porque este fue antes.
Mike Vrabel.
Mike Vrabel. Mi estimado Bildo, todavía ahí hay ciertas vacantes de head coaches. Es momento, bueno, antes de...
Y head coaches también todavía.
Antes volando. De hacerte la pregunta... Raza, no olviden suscribirse. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse, queremos llegar a 20,000 suscriptores antes de este domingo. Confiamos en ustedes. Suscríbanse, denle like, comenten. Y si pueden donar, pues donen. Y si no, pues no. Pero suscríbanse, eso es gratis y no. Y nos ayuda muchísimo. Bill, ahora sí. Quedan vacantes. Quedan equipos que no tienen su head coach todavía. Están por ahí los Falcons, Seattle, Commanders y las Panteras de Carolina, que ya anunciaron gerente general. Quiero que te saques la bola de cristal y digas... ¿Qué contratación crees que vamos a hacer próximamente? ¿O qué equipo o qué coach estará ocupado en las próximas semanas? Díaz.
A mí, uno de los candidatos más fuertes y que no se menciona tanto como Belichick o Vrabel es el coordinador ofensivo de Detroit. ¿Recuerdan?
Ben Johnson.
Ben Johnson. Ben Johnson, totalmente. Se decía que ya posiblemente ya tiene chamba en Washington, pero hasta ahorita son puros rumores. Okay. A mí me gustaría más verlo en Atlanta, porque tiene pues muy buenos elementos ofensivos en ese equipo para echar a andar.
Porque están tan enamorados de Atlanta, güey.
Es que los receptores,
porque tiene,
los
porque skill tiene players una ofensiva Pitch, muy sexy, o sea, Jorge,
sí,
la neta.
Puedes hacer cosas peligrosas y luego todavía tienes una selección buena en el draft. Puedes ser agresivo, intercambiar por un quarterback, puedes subir por un mejor pick en el draft.
Pero por lo mismo que hace unas semanas cuando nos preguntamos ¿quién diablos va a ganar la NFC South? Todos dijeron Atlanta.
Ajá, por lo mismo, por el puro talento que tienen. No tenían el
Yo
cocheo.
Confiaba en Arthur Smith, güey. Yo confiaba en Arthur Smith.
Pocos confiaban en Arthur Smith.
Al sol, claro que no.
Pero sí, por algo lo tienen conectado con los Commanders, porque Commanders también tiene buenas armas en ofensiva y tienen la selección número 2 en el 2 o 3 en el draft. Número 2, ¿no?
Commanders tiene la 2.
Sí, número 2 en el draft. O sea, les toca sí o sí o Drake May o Caleb Williams, y creo que Ben Johnson está emocionado por eso y creo que se va a terminar yendo a Washington. Las otras tres vacantes son interesantes.
Quarterback novato con Ben Johnson.
Porque qué van a hacer los Falcons, que ya tuvieron que dos entrevistas con Bill Belichick.
Y pues, Harbaugh les canceló. O sea, supuestamente creo que ayer, hoy tenía Harbaugh su segunda entrevista agendada con los Falcons y canceló. Y ahí fue cuando todos dijeron, no, pues ya la agarraron los Chargers. Sí. Yo creo que pues nada más está agarrando esa segunda entrevista para que pues le metieran un poquito más los Chargers, tal vez, o que le aflojaran un poquito.
Es que sea lo mejor que pueda pasar a los Chargers. Que vaya Jim ahora que sea la cena de... ¿Qué evento importante viene? La cena de... Que se junten a cenar, Jim y John. Ya John Harbaugh, campeón de Super Bowl, primero Dios, y Jim está cotorreando ahí, y dice, carnal, necesito un paro, güey. ¿Qué pasó, bro? Rífate. Póntela del Puebla. The bros, así de bros. Habla con Mike McDonald y convéncelo de que sea mi coordinador defensivo en los Chargers el próximo año.
Aquí el buen coach Ori dice que le gusta Ron Rivera para coordinador defensivo de los Chargers.
Sácate. ¿Es en serio?
Sí. ¿No?
No. Ya no, Ron no. Rivera estás... No.
Ron
no.
Rivera además no creo que tomaría ese step back.
Pues tienes que hacerlo, güey. Pues cuando ya no...
O retirarse coach, ya. ¿Sí? Madre también.
No, o sea, va a ser coordinador defensivo en alguna parte.
También hay mucha chamba colegial también, güey.
Eso sí.
Pero sí, sería un súper paro de compas y estaría muy, muy padre.
Ah, de última hora, ese chiste también estuvo bueno. Se espera que los Eagles vayan por Vic Fangio, güey. Vic Fangio, que estuvo como consultor con Filadelfia el año que llegaron al Super Bowl. La temporada pasada estuvo con los Delfines de Miami. Miami tuvo una buena racha, media temporada, mejoraron bastante. Al último no les alcanzó con tantas lesiones, pero pues todo parece indicar que se van a ir con Filadelfia. Es que también aquí no hay tope salarial. Aquí los dueños le pueden pagar $150 millones al coach que ellos quieran, si así lo desean. Pueden pagar lo que sea. Aquí sí puede ser un poquito más agresivo. Entonces, pues Big Fangio de los coordinadores caros y ahora con Filadelfia, vaya, vaya que les hace falta un cambio. Pues ya lo tienen. Pues ya con eso nos retiramos. Momento de partir, mi estimado Bildo. Agradecerte como siempre todos los miércoles. Tú vienes mañana, ¿no?
Y aquí nos vemos mañana.
Mañana nos vemos. Sí. Ey, mañana tenemos Picks con Línea. Mañana es show de Picks con Línea. Va a estar muy divertido. Mañana nos vamos a hacer millonarios todos, mi estimado Bildo. Mañana es un gran día.
¿Otra vez
todos somos Multimacro Turbo Millonarios. Gracias por la conversación, como siempre, Bildo, Pastorcito, a toda la producción. Mi nombre es Jorge Torres. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Nos vemos mañana. Mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México, a través de Facebook, Twitch y YouTube. ¡Cuídense mucho! Faltan 5 días para que empiecen las finales de conferencia o cuatro. Los que falten. Que estén bien. Chao, chao. Vámonos.